con el auspicio de
Ven a Mus Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos al inicio de una nueva semana de trabajo, una nueva semana informativa. Muchísimas gracias a ustedes que nos sintonizan desde muy temprano. Quiero agradecer a las personas que durante el fin de semana nos supieron manifestar su conocimiento de que se levantan con nosotros, de que están junto a nosotros desde muy temprano, que marcamos el inicio de sus jornadas. Para nosotros eso nos llena de compromiso, nada más. Gracias por las muestras de cariño y de afecto. Estuvimos por algunos centros comerciales y claro, la gente dice, con usted me despierto todas las mañanas. Gracias, de verdad. Saludo a los chicos también que escuchan FM Mundo y que se enteran de la actualidad de la información. Hacemos el mejor trabajo, el mejor papel. Informamos, buscamos noticia, contrastamos la información. Ese es nuestro compromiso para sacar siempre al país adelante. Y que los políticos le digan la verdad a usted que es el oyente, a usted que es el elector, a usted que es el que está pendiente de que se hagan todas las cosas que los políticos le prometieron. Porque buscamos todos un país mejor, un sistema educativo mejor. Buscamos un sistema de salud mejor, un sistema de seguridad social mejor. Así que ese es mi compromiso. Gracias de verdad por las muestras de afecto y de cariño, no solo a Hernán Higuera, sino también a Notimundo al Día y a FM Mundo y todo su equipo de profesionales. Buenos días a todos. Que iniciemos la semana con pie derecho, que nos vaya bien, que las metas y objetivos de esta semana se cumplan. Los chicos están algunos en exámenes, otros en juntas de cursos. Van a tener que esperar unos días hasta que los profesores califiquen, pero aprovechen el tiempo, por favor. Buenos días a los productores, a los agricultores que sintonizan FM Mundo, aquellos que están este rato, por ejemplo, en Cayambe, ordeñando las vacas, sacando el producto a la venta. También nos escuchan en Machachi, sabemos que están empezando sus actividades de agricultura muy temprano. Esta es la hora ideal porque con el sol, eso se hace muy fuerte, ¿eh? El trabajo en el campo es muy duro. Buenos días a todos. Lunes 25 de marzo de 2024. Iniciamos la jornada buscando la verdad. Buenos días.
Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
Estos son los titulares de esta jornada. Diario El Universo. Me están presionando para que renuncie y pueda quitarme el cargo, denuncia Verónica Abad, vicepresidenta de la República. Militares llegan a realizar controles en San Vicente tras el asesinato de la alcaldesa Brigitte García. En el portal Primicias, Avenida Simón Bolívar, tanquero se volcó e incendió, generó caos vehicular. Ministerio del Trabajo emite acuerdo para regular el trámite de visto bueno. Diario El Expreso, Fiscalía reacciona al video difundido por Ronnie Aliaga. Registro Civil implementa más turnos para emitir cédulas y pasaportes. En lo internacional, diario El País de España, la oposición venezolana denuncia una maniobra para frenar la candidatura de Corina Yoris. CNN en español, Bukele anuncia un cerco con 5.000 soldados y policías en 4 distritos. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Argentinos marchan por la memoria de la dictadura. Prisión preventiva para sospechosos del atentado en Moscú. Por amenazas de artefacto explosivo fue suspendido el partido en el Estadio de la Cocha, en La Tacunga.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Antes de comenzar, no se olviden, es lunes, hay pico y placa para los autos que terminan sus placas en 1 y 2 de 6 de la mañana a 9:30. Tenemos como invitados a María José Pinto, secretaria técnica del Ecuador Crece sin desnutrición infantil. Vamos a hablar precisamente de la reducción de esos índices, en qué nivel. Luis Altamirano, excomandante del ejército ecuatoriano, estará con nosotros. Vamos a hablar de esta emboscada mortal que hubo a miembros del ejército en Sucumbíos. Y también vamos a analizar las cifras de la seguridad. Después de que ya se ha cumplido la primera parte del tiempo de excepción en el país. Comuníquense con nosotros, su opinión siempre es importante. Escríbanos a nuestro WhatsApp 098-999-9819. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al 10, retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM. Recuerden todas nuestras redes sociales, @NotimundoS, ahí están todas las noticias. Ahora sí, arrancamos a los detalles. Lamentable, el gobierno se pronunció el domingo tras el asesinato de Brigitte García. Decía lamentable porque era la alcaldesa más joven electa en el último proceso eleccionario seccional. Brigitte García, alcaldesa de San Vicente en la provincia de Manabí, a través de sus redes sociales, los ministerios de gobierno y del interior repudiaron el ataque que sufrió la burgomaestre de 26 años y su director de comunicación Jairo Loor, que perdieron la vida tras un atentado con arma de fuego. Ambos fueron hallados dentro de un vehículo en horas de la madrugada en la playa de Punta Napo. El Ejecutivo expresó las condolencias a sus familiares y aseguró que se han dispuesto todas las diligencias para dar con los autores del doble asesinato. Asimismo, ratificó que se han reforzado los controles de orden público hasta lograr la seguridad y la paz en el país. Luego de este hecho, militares se desplegaron en San Vicente para realizar operativos en las vías principales del cantón. Además, llegaron hasta la parroquia Canoa, en donde era oriunda la alcaldesa Brigitte García, para ubicarse en las vías de ingreso y salida, y donde ingresaron también algunas viviendas como parte de las operaciones. En el distrito Sucre, que comprende también el cantón San Vicente, y se han registrado 9 asesinatos en lo que va del año, según los datos de la policía. Las 6:07 frente a este hecho violento, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, realizó una exigencia al gobierno nacional. En su cuenta de X, Muñoz escribió: "Necesitamos información real sobre el estado actual de esta famosa guerra que se sigue dejando muerte y dolor y rabia. Esto en referencia al conflicto armado interno que vive el Ecuador, y es que el alcalde capitalino también era coideario de Brigitte García en la Revolución Ciudadana". Asimismo, Paola Pavón, prefecta de Pichincha, publicó un mensaje en sus redes sociales: "Recibo la horrible noticia del asesinato de nuestra compañera alcaldesa de San Vicente y no puedo sentir solo tristeza, también me indigna que este sea un país inseguro para las mujeres, para las políticas y para las jóvenes. Mi solidaridad con su familia y amigos. Basta ya de violencia", escribió Pavón. Las 6:08, 6:08. La defensa de Daniel Salcedo, sentenciado por hechos de corrupción y procesado en el caso Metástasis, pidió a un juez de la Corte Nacional de Justicia que sea trasladado al Centro de Rehabilitación 2 en Quito porque habría intentado suicidarse. Él es uno de los 39 procesados en este caso, en el que Fiscalía General del Estado investiga un delito de delincuencia organizada. Esto se produce en un contexto en el que para este 28 de marzo está previsto que se realice una audiencia pública para escuchar el testimonio anticipado de la procesada Mayra Salazar. Repetimos, la defensa del señor Salcedo, sentenciado por hechos de corrupción y procesado en Metástasis, pide a la Corte de Justicia que se lo traslade al Centro de Rehabilitación número 2 en Quito porque habría intentado suicidarse. Las 6:09, con un video publicado en sus redes sociales, el ex legislador del correísmo Ronnie Aleaga, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por el caso Metástasis, aseguró que la fiscal general del estado, Diana Salazar, es cómplice y encubridora del crimen organizado.
Desde el año 2021 he mantenido conversaciones regulares, personales e íntimas con la señora Diana Salazar Méndez. En ese momento yo era asambleísta y me encontraba impulsando la denuncia de los INA Papers, a través de los cuales se conocieron los primeros actos de corrupción de Lenín Moreno. Quizás esta fue la razón por la que inició nuestra relación. Utilizábamos la aplicación Confide, porque nuestras conversaciones diarias a veces incluían confesiones y revelaciones sobre cómo ella usaba su poder y acceso a la información para ejercer esta presión, la persecución, el amedrentamiento y la extorsión. Los documentos de este peritaje ya han sido entregados a las autoridades de otros países que tienen un interés real en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. También han sido compartidos con los organismos de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y con más de 200 medios de comunicación internacionales.
Seis de la mañana, 10 minutos, que el señor Aliaga ha mantenido conversaciones de toda índole con la fiscal general de la nación, dice ahora. Bueno, señor Aliaga, que deje ver esas conversaciones, a ver de qué se trata, ¿no? Seguramente los peritajes a los que enviaron serán alguien que le responda a su beneficio o a su forma, porque usted debería estar dando la cara a la justicia acá en el Ecuador y no lanzando acusaciones contra las personas que lo investigan. Esa sería la actitud. Pero bueno, Aliaga dice que la fiscal Diana Salazar manipula la información en torno al asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto del 2023. ¿Cómo la manipula?
Diana, o como yo solía llamarla, la seño, me acusa de la muerte de Fernando Villavicencio. Sepan ustedes que tan pronto se dio el crimen, se enteró que este acto fue perpetrado por los lobos. Sin embargo, ella misma me confesó que por sugerencia de un embajador era mejor guardar silencio, porque no podían permitir que los correístas ganaran las elecciones. Aunque suene absurdo, Diana Salazar ha manipulado y utilizado la información sobre la muerte de Villavicencio para sus fines personales, oscuros y turbios.
Finalmente, este señor Aliaga dice que la fiscal no busca el poder para servir al país, sino para cumplir sus intereses. Aquí los detalles.
Diana, o como yo solía llamarla, la seño, me acusa de la muerte de Fernando Villavicencio. Sepan ustedes que tan pronto se dio el crimen, se enteró que este acto fue perpetrado por los lobos. Sin embargo, ella...
6 de la mañana con 13 minutos. Y ante estas acusaciones del ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga sobre los supuestos chats que mantenía con la fiscal Diana Salazar, que expondría con sus nexos con el crimen organizado, la fiscalía se pronunció y lo calificó como una campaña de desprestigio en contra de la titular. En su comunicado, la Fiscalía General del Estado aseguró que Aliaga dejen claro que se trata de una campaña que no pretende llegar a ninguna verdad, sino posicionar un discurso de victimización, en el que además el involucrado estaría aceptando que el alias de Ruso sí le corresponde. Añade que Ronnie Aliaga, quien se encuentra prófugo de la justicia, en lugar de defenderse como corresponde, se esconde detrás de un video hablando de supuestos chats periciados en otro país. Según los chats que dice tener el ex legislador, revelarían a Salazar como la verdadera cómplice y la más grande encubridora del crimen organizado del Ecuador. Ese es el comunicado de la fiscalía frente a las absurdas declaraciones del señor Aliaga, quien está prófugo fuera del país y ahora escudándose en video. 6:14 minutos, esto es Notimundo al Día. Revisamos otras noticias. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se pronunció en una entrevista en el programa central de noticias del canal OPA de Costa Rica, donde expresó su indignación por la detención de su hijo por presunto tráfico de influencias y responsabilizó al presidente Daniel Noboa de lo que pueda pasar con su vida y la de Francisco Briones.
Yo soy primero madre, antes que vicepresidenta. Ya no existe ni siquiera la moralidad ni los procesos que puede acabar con una persona. Esto de aquí es importante entender que mi hijo ha sido allanado sin una sola prueba que justifique hasta este momento la fiscalía, sobre una sola prueba que le haya llevado a mi hijo en este momento a la cárcel donde usted lo señala. En donde, si dijéramos que, como dice el presidente, que está cambiando este país a un nuevo Ecuador, que ya hay más empleo, que hay la inseguridad en menos porcentaje, créame que Fito tendría que estar en la cárcel en La Roca y no mi hijo en La Roca.
A 6:15, 6:15, Abad criticó la detención de su hijo y dijo que criminales de la talla de Fito, líder de los choneros, deberían estar presos. Además, insistió en que no existen pruebas en contra de Francisco Briones Abad. Finalmente, la segunda mandataria adelantó que acudirá a organismos internacionales para exponer su caso y obtener justicia. ¿Tenemos ese audio? Lo tenemos.
Ahora está claramente viciada la justicia y cortada todo el derecho a poder hasta expresarme, ¿sí? Y esto, esta violación que tiene permanentemente contra mis derechos, hoy está causando daño a mi familia, ¿sí? Y por eso tengo que apuntar sin duda alguna al tema de la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque aquí se está violentando muchísimas cosas y todo está quedando en silencio. Entonces, es momento de hablar, es momento de parar el abuso, sin duda alguna, de poder que tenemos. Hoy tengo que levantar mi voz al mundo.
Las 6:17, usted se informa con Notimundo al día.
Marzo de risotos en Pícaro Resto Grill. Deleítate con un exquisito risotto de hongos o un risotto de bife a la parrilla, risotto de pulpo y camarón y también el nuevo risotto de camarones al panko. Todos van acompañados de una copa de vino blanco o tinto totalmente gratis. Imperdible por $18 incluido impuestos. Encuéntranos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica y haz tu reserva al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Convierte tus sueños en realidad. Haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Ofertón Ambacar, increíbles beneficios todo el mes de marzo. 500 autos en liquidación, encuentra un G01 desde $17,990 o un Haval H6 híbrido desde $34,400. Camionetas desde $16,990 o SUVs de 7 pasajeros desde $14,500. No te pierdas el ofertón, solo en Ambacar. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushuc Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuc Runa o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com y el WhatsApp 0990038000. Somos FM Mundo, comunicación 360.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
Somos tu mundo, somos el mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Las 6 de la mañana, con 20 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con Inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com. Con Inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro, norte y sur de Quito.
Super Maxi Sessions presenta ollas y sartenes. Hoy vamos a preparar algo diferente. Alista los ingredientes y disfruta. Por cada $29.99 de compras en productos marca Super Maxi o productos exclusivos, más $34.99, llévate un increíble set de ollas y sartenes. La calidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Super Maxi, el placer de comprar.
En CIME Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400, en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida.
Chicos, no sé ustedes, pero hoy siento demasiado calor.
Como que pega un heladito, ¿no?
Helado Pingüino tiene el helado perfecto para este solazo. Es el nuevo gigante Coco Limón. Crema sabor coco y cobertura refrescante sabor a limón. La combinación perfecta para refrescar tu día. Helados Pingüino alegra tu día.
Somos tu mundo.
Somos
FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
A 6 de la mañana, 23 minutos. Yo, antes de empezar la siguiente entrevista, quiero preguntarles a ustedes, amables oyentes, quisiera pedir su opinión, su respuesta al 098-999-9819. Después de todo este tiempo que hemos vivido en estado de excepción, ¿ustedes como ciudadanos se sienten seguros? ¿Estamos seguros en realidad? ¿Estamos sintiendo que el país ha vuelto a la paz a la que estábamos habituados? ¿Se ha terminado con las bandas terroristas como las calificó el gobierno en el decreto 111? Vamos a analizar también este tema con mi siguiente invitado, excomandante del ejército ecuatoriano Luis Altamirano. Pues en medio del estado de excepción que vive el país, miembros de inteligencia militar sufrieron una emboscada cuando cumplían actividades de vigilancia en el sector de Barranca Bermeja, esto es en la provincia de Sucumbíos. Producto de este hecho, dos soldados resultaron heridos, el uno falleció, los otros están en un hospital, según se ha informado a través de un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. General Altamirano, muy buenos días, bienvenido, gracias por madrugar junto a nosotros. Pedirle que nos comente algo sobre esta emboscada mortal en Sucumbíos en pleno estado de decepción. No sé si me escucha, ya está con nosotros. General, buenos días.
Sí, Hernán, buenos días. Un gusto saludarle.
Igualmente.
Especial a toda la audiencia. Hay que tomar en consideración que la naturaleza de la misión de las Fuerzas Armadas, especialmente en los sectores de frontera, está justamente el control de estas zonas, que más allá de considerarse como una línea divisoria entre dos jurisdicciones, tiene bajo responsabilidad a cada uno de los países, es una zona de interacción, humana, esencialmente, también lógicamente comercial, económica, y también de carácter cultural. Es decir, este tipo de situaciones del control del espacio territorial que corresponde al Ecuador se ve inmerso en esta profunda dificultad justamente de aquello que simplemente podemos ver en un mapa como una línea que divide dos jurisdicciones diferentes. Entonces entiendo de que en esta misión del control justamente de los sectores fronterizos, en donde hay esta interacción, como yo le menciono, existía un patrullaje militar que tenía un objetivo definido. Esto no ha sido determinado de forma específica, tampoco es necesario. Entonces se ha dado este encuentro fortuito, una emboscada no es otra cosa más que una acción que se realiza sobre una fuerza que está en desplazamiento y en movimiento con la finalidad de ocasionarle daños, neutralizarle o aniquilarle. Entonces entiendo de que esta patrulla entró en una zona de liquinamiento y fue objeto de un ataque de carácter sorpresivo, y de ahí tenemos el resultado de un militar fallecido lastimosamente, y de acuerdo a las informaciones de prensa se había hablado de dos o tres personas heridas, y dos de estas ya salieron inclusive de la situación de riesgo. Pero eso es lo que podemos hablar de lo que ha sucedido, porque más allá de eso estaríamos tratando de identificar algunos aspectos que lastimosamente o la propia circunstancia de las operaciones que se vienen dando, no es posible conocer.
Ahora, dentro de esos aspectos que usted dice que se deberían analizar, ¿no estaría, por ejemplo, el hecho de que las nuevas tareas que están ejecutando los miembros militares han obligado a que la situación, digamos, se vea un poco menos controlada en la zona de frontera? Son 600, más de 700 kilómetros de frontera que compartimos con Colombia. Y le pregunto esto porque la semana anterior también grupos armados colombianos atacaron un helicóptero ecuatoriano. Entonces, ¿no es que se nos está yendo de las manos en ese sentido en la zona de frontera?
No, yo no creo que el hecho de que las Fuerzas Armadas en este momento, con la declaratoria de conflicto armado interno, vayan a descuidar las tareas fundamentales y naturales que le corresponden. Uh-huh. Esto bajo ningún concepto. Mire, estamos frente a una situación que es sui generis, por lo menos en términos de este cambio de época que estamos viviendo. Estamos frente a un conflicto que tiene una característica muy diferente a lo que es una situación de una guerra entre dos estados. Yo particularmente no soy muy asiduo a utilizar este término, a lo menos en el conflicto armado interno, y debido a las situaciones de contexto, porque nos pueden hacer perder la perspectiva, es decir, el término guerra. La declaratoria de conflicto armado interno yo creo que fue un instrumento de carácter jurídico, una figura jurídica, no existía otra, frente a una situación en donde había una gran desesperanza y prácticamente incertidumbre en la gente. Pero el uso del término guerra, de la forma que se está haciendo, nos puede hacer perder la perspectiva de cuáles son las soluciones que tienen que darse en el corto, mediano y en el largo plazo. Porque los hombres aprendemos de la experiencia. Y la experiencia no es lo que hemos vivido, la experiencia es lo que hacemos con ella, porque caso contrario, podríamos decir que tenemos experiencia de caernos 10 veces de un hueco, en la realidad lo que tenemos es 10 vivencias. Solo cuando la 11ª vez ya no nos caigamos en el hueco, ahí podemos decir que hemos hecho experiencia. Entonces, en este sentido, hay experiencias en el continente en donde una acción exclusivamente de carácter militar no tiene los resultados deseados en el largo plazo. Tenemos las situaciones de México, tenemos las situaciones de Colombia. Bueno, Colombia, la violencia se ha normalizado tanto en Colombia que hoy por hoy, por ejemplo, después de que este país tuvo tasas de homicidio de 70 homicidios cada 100.000 habitantes, que llegó inclusive a una tasa de 85 homicidios cada 100.000 habitantes, y que hoy tenga tasas de homicidio en el orden de los 25 homicidios cada 100.000 habitantes, bueno, está bien. Es decir, hay una violencia normalizada. Eso no es lo que debemos de esperar en el Ecuador, de que mañana encontremos justamente este tipo de indicadores como que son normales. Entonces, hay una serie de acciones que tienen que realizarse. Este no es un conflicto que exclusivamente el aparato militar o el aparato policial, los aparatos de fuerza, se constituyen en las herramientas de carácter fundamental. Estamos en una fase crítica, pero en esta fase crítica hay que ganar tiempo, porque el problema se encuentra estructurado por varias raíces, que no son raíces que vienen de 5 o 10, son raíces que vienen desde hace 30 años. Y le digo a Hernán, porque en algún momento, para tener la oportunidad, estoy ya terminando una obra en donde hago una explicación prácticamente desde los años 70, cuáles fueron hechos, vulnerabilidades y circunstancias que fueron generando el estado de situación actual y en donde existe, lógicamente, corresponsabilidad en decisiones, en acciones que se han tomado en varios gobiernos.
Por ejemplo, ¿qué?
Importante tomar en cuenta.
Por ejemplo, ¿qué? Detállenos uno o dos. ¿Qué fueron la base para lo que estamos viviendo?
Mire, ahí, si nosotros nos vamos a retrotraer al pasado, el mismo hecho del paradigma de la Isla de Paz, en la realidad no es sustentable con cifras. El hecho es que creamos este paradigma por la idea del crecimiento de la violencia política que se dio a través de grupos insurgentes, guerrilleros, después inclusive con connotaciones de carácter terrorista y después vinculado a actividades criminales, como fueron los casos de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, que todavía está en actuación, o casos del MRTA en Perú y el caso de Sendero Luminoso. Esto generó toda una ilusión, pero nos estamos olvidando que la tasa de homicidios, por ejemplo, en términos de delincuencia común, creció sustancialmente, y las vinculaciones que existieron ya primarias con organizaciones del narcotráfico, porque el Ecuador se caracterizó por ser un espacio secundario debido al contexto que se vivía en Colombia. Entonces hay una serie de hechos, le digo, que no hay que olvidar, la misma situación de esta focalización que se tuvo desde la seguridad pensada en el conflicto limítrofe, nos hizo descuidar en pensar en todo lo que se venía dando, como se dice, en el vecindario. Y prácticamente hubo una gran influencia de instrumentos internacionales que despertaron al Ecuador frente a este nuevo tipo de amenazas, especialmente documentos a través de la OEA, que nos colocaron justamente a pensar en el tema del narcotráfico. De ahí viene también una incidencia muy fuerte de la política de Estados Unidos. Recuerde usted el famoso tratado de preferencias arancelarias. Esto se dio con la finalidad de vincular especialmente a los países andinos a este tipo de situación que se venía desarrollando. Pero yo creo que había una gran miopía. En vez, ahí vino el asunto de la base de Manta, que mucho se ha discutido, cuando el Ecuador tenía todavía un elemento de carácter secundario. Es decir, hay una serie de factores. El tema cárceles no es un tema que se da ahora. El tema cárceles es un espacio invisibilizado por el Estado. Y lastimosamente le digo, cuando uno revisa, por ejemplo, datos históricos, nos encontramos que la cárcel, por ejemplo, antes del año 2000, pasaron 20 directores durante 6 años. Sí, la edición de rehabilitación social era casi como jugar ping-pong. Es decir, la pelota iba y venía. ¿Qué tipo de gestión puede existir? Entonces hay deficiencias estructurales muy fuertes. el tema de la migración, el fortalecimiento de las pandillas en el Ecuador es increíble, porque el tema de la migración, la tercera ola migratoria, generó un cambio radical en la composición de estas estructuras que se comenzaron a formar en los años 80.
Bien.
Y que lógicamente han alimentado estructuras de carácter criminal. Es decir, hay que tratar el tema de forma amplia y no pensar que exclusivamente le vamos a dar a la violencia de estas organizaciones con violencia. Hay elementos estructurales que tienen que ser abordados.
Claro, y eso es lo que usted nos acaba de explicar todo, por qué el Ecuador llegó al punto en el que estamos. Sin embargo, es necesario hacer una evaluación general. Desde que se declaró el estado de excepción hasta la fecha, hay como la percepción de que en un momento se llegó a tener el éxito, pero que hoy nuevamente estamos, sobre todo este fin de semana, con la serie de asesinatos y hechos violentos que se registran y que estamos reportando, como que bajamos los brazos en la lucha contra la delincuencia, o ¿cuál es su percepción?
Mire, no es un tema fácil ni tampoco es un tema que podamos tener resultados de carácter inmediato. Por eso le menciono, lo importante es abordar el tema desde varias aristas. Si nosotros tomamos en consideración que estas estructuras criminales, que no funcionan a manera de una pirámide jerárquica en donde se dan disposiciones, ¿no? Existen adhesiones, afiliaciones, existen cambios de lealtades, reestructuraciones internas, y de repente nosotros tenemos cerca de 60.000 personas, y parte de ellas, a través de este tipo de actividades, unas en ejercicio de violencia, otras en ejercicio de ciertos servicios que prestan, sostienen a sus familias. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con la actitud que tengan estas personas una vez de que sea suprimido parte del accionar de las mismas? Entonces, pensemos que ahí hay un pie de fuerza importante, que no es un ejército, que no es una estructura, una macroestructura como se puede pensar, pero hay un conjunto de personas que buscan la subsistencia y que lastimosamente se han ligado a este tipo de estructuras con una serie de códigos, con simbolismos, que genera adhesiones de carácter permanente. Entonces no es un asunto, le digo, fácil el hecho de que... recordemos una cosa, Hernán, las organizaciones criminales tienen un objetivo fundamental, que no es político. El objetivo fundamental es hacer dinero, es decir, es el lucro. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta de que las articulaciones criminales de las naciones ecuatorianas están con estructuras que operan desde fuera y que no les interesa que un ejercicio de violencia pueda encarecer el producto. En este caso, el Ecuador se comenzó a transformar en un gran hub de distribución de cocaína a partir del 2015, 2016, por los propios efectos de los procesos que se venían dando y que a la final concluyeron con la firma de la paz a finales del año 2016 en Colombia. Y esto tuvo un efecto muy fuerte.
Y
muy
entonces, fuerte. General, ¿cómo estamos en este momento? Yo le decía, yo sé que es difícil y creo que la ciudadanía lo entiende, es complicado por todo lo que usted nos ha dicho, pero en este punto, ¿cuál es su evaluación? ¿Qué ganamos con el estado de excepción? ¿Qué tenemos como resultado?
Si pensamos que el resultado exclusivamente está dado por la disminución de una tasa de homicidios, por la disminución del delito, o como se pensaba en el gobierno anterior, por el incremento del nivel de capturas, estamos muy equivocados. Hay que tomar en cuenta otros elementos, porque si no se comienza a abordar elementos de carácter estructural, a la final el rebrote va a ser en otro tipo de sentido. Inclusive yo le hablo en términos de aquellos delitos contra la propiedad, sobre la propia ciudadanía. Entonces, hay una ambivalencia, porque hay que tomar en cuenta que las estructuras nacionales que están vinculadas a estas actividades, no es que son todopoderosas. Yo le digo, he hecho un análisis inclusive de valores y cuáles son los ingresos que tienen estas organizaciones. O sea, no es como a veces en la misma prensa, en una forma muy equivocada, se proyecta la captura de la droga y se la aprecia a mercados internacionales mayoristas, no es así. Entonces hay que tomar en cuenta que tienen sus limitaciones, que dependen de estas otras estructuras externas, que pueden limitar inclusive y buscar otras rutas de carácter alternativo. Entonces, por ejemplo, el accionar que tiene que darse en el control del sistema financiero, el cual era absolutamente débil, le digo, porque hay un análisis histórico, usted puede llegar a determinar que los controles financieros en los años 2000 fueron terriblemente débiles en términos de lavado de activos. Entonces, hay que activar estos controles, porque hay varias formas justamente, y ahí ese es el sistema sanguíneo del crimen organizado es el dinero.
Entiendo entonces
que el dinero no funciona.
Entiendo que por lo que usted me dice y a su criterio es que no se está haciendo una acción completa.
Me parece que hay que trabajar en asuntos críticos, dos de esos, uno ya lo he mencionado, el asunto del análisis financiero, de estos recursos ilegales, de lavado de dinero, y otro, el que tiene que ver con el sistema de justicia.
Ahí falta. Tres aspectos que nos falta para la lucha contra la delincuencia. General, quiero agradecerle por ayudarnos a entender y a evaluar esto que nos está preocupando, que nos sigue preocupando, porque la delincuencia parece que baja los brazos nuevamente, se levanta y claro, nuestras Fuerzas Armadas siguen también luchando contra este foco de violencia que generan, sobre todo en ciertas partes, y que veremos que no solamente se trate de hacer operaciones, 203.229 operativos desde que se declaró el estado de excepción, desde el 9 de enero hasta el 24 de marzo. Hay 16.300 detenidos, hay 34 personas privadas de la libertad recapturadas, hay 5 policías fallecidos, 4.423 armas de fuego incautadas, 5.995 armas blancas incautadas, y así cifras que podemos seguirles dando como resultado de estas operaciones, pero como bien dice el general Altamirano, pues faltan algunas cosas sobre las que el país todavía no ha escuchado. Gracias, general Altamirano, buen día.
Muchas gracias, Hernán, buenos días.
Buenos días, de inmediato vamos a hacer una rápida pausa y volvemos con María José Pinto, secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Disminuyen los índices de desnutrición crónica en el país. Ya volvemos.
Que este sea un gran día. Ya regresa Hernán Higuera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día.
Somos tu mundo, somos el mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de...
El Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana es pionero en todos los tratamientos de fertilidad en el país.
CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz en Mundo Salud. Hoy vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano. Esta es una enfermedad de transmisión sexual sumamente común. Se estima que hasta el 80% de las personas, tanto hombres como mujeres que son sexualmente activas, podrían tener esta infección. En los Estados Unidos se estima que alrededor de 14 millones de personas tienen la infección por este virus. ¿Y cuál es la mayoría de las sintomatologías que se asocian a la presencia del virus del papiloma humano? Las verrugas que se localizan en los genitales externos y en algunos casos en los genitales internos. Los síntomas usualmente pueden aparecer ya sean en hombres o en mujeres y usualmente se acompañan de dolor, de sensación de quemazón y también salida de secreciones. En esa lógica usted tiene que recurrir a un especialista, en este caso a un urólogo si es que es hombre, a un ginecólogo o una ginecóloga si es mujer y recibir tratamiento para prevenir lo que puede desencadenar en una verruga de difícil tratamiento o lo que es peor, en cáncer. Consulte a su médico ya que tenemos vacunas para prevenir esta enfermedad y tratamientos oportunos que van a reducir el riesgo de cáncer o de muerte.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio de...
¿Buscas atención médica de calidad? Descarga la app de CIME para Android o iOS y accede a más de 50 especialidades médicas desde la palma de tu mano. Puedes agendar tu cita, consultar tus exámenes y revisar tus diagnósticos. CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
Nada se compara con ese sentimiento único de ser madre. Una alegría tan especial, solo se puede confiar a los mejores. En el Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana, brindamos un servicio humano con personal altamente especializado para realizar cualquier tratamiento de fertilidad con excelentes resultados. Somos los pioneros en todos los tratamientos de fertilidad que se han realizado en el país. Para agendar una cita en nuestras clínicas en Quito o Guayaquil, comunícate al WhatsApp 098-005-7555 o visita la página web www.cerhvalencia.com.
Para enamorarte del nuevo Chery Tigo 4 Pro híbrido, solo tienes que saber que en su categoría es el SUV más potente con motor 1.5 litros turbo, el más seguro con 6 airbags y el más equipado con una caja automática y aros RIN 18, además de tener una gran comodidad para toda la familia. Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional con un precio increíble de lanzamiento. Nuevo Chery Tigo 4 Pro híbrido. No necesitas nada más. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa.
Los ecuatorianos luchamos por nuestros ideales. Los ecuatorianos siempre ayudamos ante cualquier circunstancia. La grandeza de los ecuatorianos no distingue en raza, etnia o religión. Desde el Gobierno Nacional, renovamos el estado de excepción para seguir trabajando sin descanso, para recuperar la paz para todos los ecuatorianos. Todas las generaciones se unen en una sola fuerza. Únete al nuevo Ecuador.
Autorización número 195, CNE, referéndum y consulta popular 2024.
Toma la derecha en la siguiente salida. Dije derecha. A ver, dime con qué mano comes. No es difícil, ¿no? En la rotonda. Toma la tercera salida. Dije tercera. A ver, muestra tus deditos. 1, 2, 3. Da la vuelta. No, no, no te pierdas. Al otro lado. ¿Por qué? No te puedes perder el Full House Colineal del sábado 23 al domingo 31 de marzo. Hasta el 40% de descuento en decoración y menaje de hogar. Difiere hasta 15 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Además, te devolvemos el IVA en Cash Colineal. Paga con tu tarjeta de crédito ProduBanco y recibe este beneficio. Aplican restricciones. Colineal, para toda la vida.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Análisis detallado, riguroso y a fondo, con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Vista al día con Hernán Higuera.
La desnutrición crónica infantil es uno de los problemas sociales más graves que afecta al Ecuador. En nuestro país, 2 de cada 10 niños, imagínense, 2 de cada 10 niños y niñas menores de 2 años padece desnutrición crónica infantil, que se ubicaba cuando Guillermo Lasso asumió el poder en 27.7% y decía que ese iba a ser su principal caballo de batalla para reducir los índices de desnutrición. El gobierno se fue, las políticas quedaron, no sé si se continuaron, eso precisamente es lo que le voy a preguntar a María José Pinto, secretaria técnica del Ecuador Crece sin desnutrición infantil, porque el problema del país siempre ha sido eso, ¿no? Se intentan ejecutar planes, de repente políticamente se interrumpe todo y allí quedan los niños con el anhelo de que algún día puedan, y sus padres, salir de este problema, la desnutrición crónica infantil. El presidente Noboa la semana pasada estuvo en un acto de bienvenida de las nuevas mujeres gestantes y niños menores de 2 años que se sumarían al programa integral de prevención de desnutrición crónica infantil y bono de los 1000 días. Disminuyeron los índices de desnutrición en niños del país del 27.7 en cuanto estamos. María José, buenos días, bienvenida.
Hola, Hernán, buenos días. Gracias por tenerme con ustedes y bueno, buenos días a todos y que tengamos una linda semana. A ver, los índices sí han disminuido. Es importante recalcar que la estrategia funciona. Es una estrategia que articula todos los ejes sociales alrededor de esta problemática. Y tenemos que entender que es una problemática estructural. Es una problemática estructural que no depende únicamente... Porque cuando uno habla de desnutrición crónica infantil, mucha gente lo que me pregunta a mí es, bueno, demos de comer a la gente. No es así, Hernán. No hay que dar de comer a los niños, no hay que dar de comer a las embarazadas, sino que es todo un programa alrededor. Por ejemplo, agua segura, lactancia materna, controles prenatales, controles de niño sano, servicios de estimulación temprana, inscripción temprana del nacimiento. Entonces es estructural y es multisectorial. Y por eso la importancia de la Secretaría y la importancia de la permanencia de la priorización de este problema. El presidente Noboa ha priorizado la desnutrición crónica infantil. Él entiende que todo empieza con nuestros niños. Y pues tenemos una buena nueva desde la Secretaría y que con el trabajo intersectorial que estamos haciendo, ya tenemos 14,000 nuevas mujeres gestantes del país que ingresaron con una captación temprana y oportuna, ingresaron al programa integral de prevención de desnutrición crónica infantil y con esto acceden al bono. ¿Qué es el bono? Es un bono, no es una simple transferencia monetaria, que eso también hay que entender. Es un bono condicionado. ¿Y qué tienes que hacer? Cumplir con los diferentes hitos de la estrategia. Y sobre todo, cumplir con este paquete priorizado. ¿Qué es lo que hace? Priorizar los servicios que el Estado presta para que haya una corresponsabilidad de los papás o de los cuidadores, de los niños y de las embarazadas, para cumplir hitos para prevenir la desnutrición crónica infantil. Entonces, es un paquete integral, es un paquete que responde a un problema social estructural y que el gobierno prioriza la atención y el bienestar de estas mujeres y niñas.
Ahora,
de menores de 2 años.
Este paquete que ustedes señalan, ¿dónde está instaurado? Porque hay provincias que tienen unas mayor registro de desnutrición, otras menos. Entiendo que ustedes, como entidades estatales, se están moviendo, ¿qué? ¿En brigadas? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están identificando los sitios donde hay que ejecutar el plan?
A ver, sí, la prevalencia en muchas zonas, sobre todo... Por ejemplo, si es que hablamos de la Sierra, es Sierra Central, y es donde el enfoque de la estrategia va. Sin embargo, la estrategia es a nivel nacional. La estrategia un poco se basa en trabajar en territorio. Uh-huh. Tenemos 221 mesas intercantonales que lo que hacen es justamente enfocar a todos y a todo el Estado y a todas estas entidades que prestan los servicios hacia una estrategia común, hacia trabajar en lo mismo. Porque lo que pasa muchas veces es que al hacer problemas estructurales e intersectoriales, lo que pasa es que muchas veces se pierde esa estrategia. El Ministerio de Salud Pública trabaja por un lado, el MIES trabaja por el otro, el Registro Civil dice, bueno, a mí, yo estoy haciendo mi trabajo. Y también lo que hacemos, sobre todo en lugares en los que los gobiernos autónomos descentralizados nos piden, es ir con ferias, es ir con todos los servicios y presentarle a la ciudadanía que todos estos servicios nos van a ayudar a que la desnutrición crónica infantil no exista, se prevenga y bueno, sacar a más niños y poder decir que 11,000 familias, 12,000 familias han cumplido con todos los hitos y por eso podemos decir que 11,000 niños ya no tienen desnutrición crónica.
Por ejemplo, ustedes dicen que parte del control, que parte de la estrategia está el control prenatal. el control del niño sano, el tema de la vacunación, el parto institucionalizado y consejería en todos los centros de salud a nivel nacional. No es de desconocimiento público que el sistema de salud no es precisamente de las mejores condiciones las que tenemos hoy. Entonces, ¿esto cómo se está haciendo? ¿Por la visita, por el trabajo, por la campaña que ustedes realizan, por la estrategia que aplican los centros de salud? ¿Están en capacidad de ofrecer todo esto?
Hernán, sí están en la capacidad. Hemos visto que lo han estado haciendo y cuando vemos que hay un sector que no estaría en la capacidad, justamente la Secretaría está ahí para empujar a los otros ministerios a que sí se den estos servicios. Uh-huh. Un poco para explicarles nosotros tenemos una ventana de oportunidad para que los niños no tengan desnutrición crónica infantil de 1000 días. Empieza desde la gestación hasta los 2 años de edad. ¿Y qué hacemos con esto? Es justamente encontrarles a estas mamás con la captación temprana. Esto quiere decir que ya sea una educadora del MIES que le dice a la mamá o a la mujer embarazada, venga, el Estado está aquí, ingrese a nuestra estrategia, o por medio de un centro de salud al que van a los controles prenatales. Entonces, una vez que le tenemos dentro del sistema nacional de seguimiento que está dentro de la Secretaría, podemos justamente hacer el seguimiento. Podemos hacer el seguimiento por medio de los centros de salud, de las educadoras del Ministerio de Bienestar Social. Dentro del, por ejemplo, otro de los ejemplos grandes que hemos visto esta semana y que lo tratamos en Cotopaxi es, tenemos muchas niñas embarazadas, menores de 18 años. Y esas también hay que hacer el seguimiento, Hernán, para que no salgan del colegio, para que el Estado justamente priorice a estas niñas y que no salgan de las instituciones. Entonces, todos estos levantamientos de información se hacen por medio del sistema y en territorio por medio de la Secretaría. Uh-huh. Hay un seguimiento a cada una de estas mamás semanalmente, mensualmente, para ver qué pasó. Si es que no acuden a un control de prenatal, ¿qué está pasando con esta mamá? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a las casas? ¿Quién le va a hacer el seguimiento? Todo esto se levanta en las mesas interparroquiales. Las alertas, es fácil gestionarlas, es un sistema de alertas que se gestiona cada una de estas personas o de estos niños. Y lo más importante para cumplir los hitos es la atención oportuna e integral, y por eso tenemos que estar unidos como Estado, unidos como sociedad, y pues seguir hablando de la desnutrición crónica infantil, porque es un problema que nos atañe a todos. Es un problema, vuelvo a repetir, estructural. Es un problema que finalmente termina siendo productivo para el país. Uh-huh. Y el Ecuador pierde alrededor de 3,000 millones de dólares al año justamente hacia con estos niños que sí tienen desnutrición crónica infantil.
Y esa es una cifra bastante alta.
Es una cifra muy alta y es una cifra que nos afecta a todos y que nos va a afectar no hoy, sino también al futuro. Claro. Por eso yo recalco que todo empieza con los niños.
Le preguntaba algo, María José, de 27.7, ¿en cuánto estamos ahora?
Estamos en la última cifra que tenemos, según la encuesta nacional de desnutrición infantil, estamos en 20.1, las cifras salen entre julio y septiembre, las nuevas cifras, y vamos a ver cómo la estrategia sigue funcionando.
Muy bien. Le agradezco mucho la información, María José Pinto, secretaria técnica del Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, detallándonos las acciones que se están ejecutando y lo que se requiere también de parte de la sociedad. No es que el gobierno ataque, no, es una tarea de todos. Es como el ambiente, ¿no? Allá así ustedes es. Limpian el ambiente y acá nosotros seguimos contaminando. También así son esas tareas que se delegan. No, todos tenemos que actuar para el tema de la desnutrición infantil. Gracias nuevamente a la secretaria técnica de Ecuador Crece. Seguimos con más acá en Notimundo al Día.
Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conexión con el mundo. Un repaso a las noticias internacionales.
Venezuela, María Corina Machado, líder actual de la oposición venezolana y candidata inicial a las elecciones presidenciales del 28 de julio, publicó un mensaje en redes sociales donde dice: alerto a los venezolanos y al mundo de la maniobra en marcha para impedir la inscripción en el Consejo Nacional Electoral de la candidata de toda la Unidad Democrática, Corina Yoris. Esto se da tras la designación de la académica Corina Yoris como aspirante sustituta ante la inhabilitación de Machado, pues se teme que el chavismo intente frenar también su candidatura. En El Salvador, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el domingo en sus redes sociales la instalación de un cerco de 5.000 soldados y policías en 4 distritos del norte del país para desarticular el accionar de las pandillas. Hace unos días hubo unos homicidios en la zona norte del país. Y bien, agradecer a ustedes por su sintonía, amables oyentes, ante la pregunta de si se sienten seguros con el estado de excepción que vive el país. Buen día, Hernán, gracias por acompañarnos las mañanas. Me sorprende los alcances del señor Aliaga, incluso si se le creyéramos la historia por un segundo, igualmente sería cómplice al encubrir esos chats y no demandar ante una supuesta fiscal corrupta. Buenos días, estimado Hernán. Para sentirnos seguros deberían terminar los secuestros que han aumentado en Guayaquil y las Fuerzas Armadas deberían controlar todo el territorio y no deberían pasar justamente esas cosas en la frontera. Buenos días, Hernán. No me siento nada seguro, ya que uno es el discurso y otra la práctica. Si en Quito los robos de películas se dan en la madrugada, pues los patrullajes deben ser a esa hora. Gracias. Hernán, el hambre no espera, la desnutrición es grave. La representante habla de primero las estrategias. Buenos días, para poder cumplir al 100% esta estrategia de eliminar la desnutrición crónica infantil, existen factores psicobiológicos, desempleo, que provoca que no haya una adecuada nutrición, embarazo adolescente y violencia intrafamiliar. Se hace lo mejor, trabajo en los centros de salud, pero se debe trabajar desde las comunidades y desde educación. Saludos, Marcela Hidalgo. Bien, gracias a ustedes, amables oyentes, nos mantendremos con esa pregunta también mañana, si se sienten seguros en el país, luego de las acciones y tareas militares y policiales con el estado de excepción. Gracias a ustedes, buen inicio de semana.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de...
Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.